La tarde del 7 de septiembre de 1986 quedó marcada en la historia reciente de nuestro país. El intento de asesinar al general Augusto Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la cuesta Las Achupallas, en la ruta al Cajón del Maipo, fue un hecho noticioso que marcó vidas, la de sus protagonistas, de sus familias y de un país entero. A 30 años de aquel acontecimiento, queremos presentarles testimonios de personas que se vieron involucradas indirectamente, historias que hasta hoy se mantenían en el más absoluto anonimato, experiencias que de alguna u otra manera también marcaron sus vidas. Escucharemos, por ejemplo, a dos lugareños, vecinos del sector La Obra, que vivieron en carne propia el momento del atentado y las consecuencias posteriores del hecho.
Estoy aquí en la pieza mudando la huevo cuando siento los disparos, porque era bomba. Yo nunca en mi vida había escuchado bomba. Aquí era un fin de mundo la cosa. Después que pasó eso, ya para nosotros fue terrible porque llegaron todas las fuerzas especiales aquí. Nosotros éramos sospechosos.
El hombre cayó muerto ahí. Dice que de ahí se empezó a sentir una balacera muy grande. Incluso cuando llegaron los que cuidaban a Pinochet, que venían de abajo, parece que mataron al viejo, decían. No, ni ellos sabían qué sucedía.
También compartiremos con ustedes la versión de un periodista de Televisión Nacional que le tocó cubrir el atentado desde un primer momento.
Ese día domingo yo estaba de turno y llegó aquí la información respecto al atentado. Y cuando llegamos, yo todavía tengo la imagen de un auto a lo lejos en llamas. Televisión Nacional era un canal más de gobierno que del Estado, y lo que se buscó ahí fue dar una señal a través de TVN de que Pinochet estaba vivo.
A 30 años del atentado a Pinochet, te presentamos este programa especial en las voces de algunos de sus protagonistas. Aquel domingo 7 de septiembre de 1986, las noticias destacadas del día llegaban de distintas áreas. La tenista estadounidense de origen checo Martina Navratilova ganaba por tercera vez el Abierto de Estados Unidos.
Game, set and match to Miss Navratilova.
And what sweet music that must be.
La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile presenta Grandes Eventos.
En la televisión, Canal 13 había anunciado el estreno de La Fuerza Delta con Chuck Norris.
American, I want to negotiate. Do you hear me, American?
Televisión Nacional de Chile presenta Best Sellers.
Y en el Canal Nacional, todos nos preparábamos para ver el estreno en televisión del regreso del Jedi.
Tienes una hermana gemela. Obi-Wan fue sabio al ocultármela. Si tú no te pasas al lado oscuro, tal vez ella sí lo haga. ¡No!
También ese mismo día y en medio de un periodo muy fértil para el pop chileno, la banda nacional Electrodomésticos, compuesta por los músicos Silvio Paredes, Ernesto Medina y Carlos Cabezas, lanzaban su disco debut, un experimento sónico llamado Viva Chile.
Bueno, yo había quedado de ir a verla a la tarde, ahí ese día, después de la pega.
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Mientras muchos comenzaban los retornos a casa en la tarde del domingo 7 de septiembre, un grupo de combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez preparaban un ataque sin precedentes a la comitiva presidencial del general Pinochet, quien regresaba a Santiago desde su casa de descanso en el sector El Melocotón, en el Cajón del Maipo.
Tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Bueno, yo me llamo Susana Becerra, vivo aquí en La Obra, en Avenida El Volcán 1150. Nosotros estábamos acá porque aquí siempre ha vivido mi mamá y mi papá. Y yo había venido en esa época de visita. Y todo el tiempo nosotros estábamos acostumbrados que el día domingo pasaba la comitiva de vuelta, más o menos 4 o 5 de la tarde. Era como rutinario, eso era normal, que había que irse o antes o después, para no encontrarse con esa situación de que venían los autos de en ese tiempo del general Pinochet. Y en esa oportunidad también, pues, sucedieron acontecimientos antes que como que nos llamaron un poco así la atención, porque el día anterior habían andado melodeando personas que realmente nosotros no estábamos frecuentemente acostumbrados a ver, no eran lugareños. Y pasaban por la línea, nosotros estábamos ahí en esa oportunidad con mi mamá temprano, el día sábado. Y pasaron por la línea y mi mamá siempre le causaba cuidado a la gente que pasaba la línea porque por temor del fuego. Porque aquí como nosotros estamos expuestos al fuego, al incendio, entonces siempre andamos como vigilantes de las personas que no están acostumbrados a cuidarse de eso. Estábamos en eso cuando pasaron y pasaron como 4 o 5 personas con unos cositas así colgando como guitarra, esos cuerpos de guitarra. Y ya los pusimos así como preocupados, que no fueran a quedarse ahí, qué sé yo. Pero en la tarde como que volvían y seguían al pueblo. La cosa que al otro día, el día domingo, pusieron esa casa rodante blanca ahí, temprano. Como que venían a pasear. Porque chiquitito el pedazo, era como raro poner una casa rodante en un lugar tan pequeño. Cuando ya yo me iba antes para no encontrarme con la comitiva de vuelta de Pinochet, entonces mi papá me dice, yo te bajo, me dice, a parar la micro. Y él iba con 2 personas más que habían venido también a la casa de visita. Así que los niños empezaron a bajar con mi papá, yo andaba con 4 niños y una guagua. Y cuando yo llego ahí casi abajo, la guagua como que se ensució. Entonces yo me devolví corriendo y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, no la llevo así en la micro porque estas micros son pequeñas. Así que rápidamente estoy aquí en la pieza mudando a la guagua cuando siento los disparos. Yo dejo la guagua con mi mamá y bajo corriendo para abajo a buscar a mis niños que estaban con mi papá, porque era una cosa espantosa, si era una guerra, era algo terrible. Y el fuego y qué sé yo, y explotando cosas, y nosotros sentíamos explotar. Y en eso que yo voy bajando, sabe que ya ahí ya están. Estaba la casa rodante, yo veo que está la casa rodante cruzada y habían personas ya armadas, pues, o sea, había gente armada que eran supuestamente, creo yo, los que hicieron el atentado. Y mi papá en el suelo y sabe que volaban las balas, algo espantoso. Y cuando yo llego a la parte directa abajo de la calle donde te estoy contando qué pasó todo, ya los autos estaban parados, los que venían adelante ya habían parado todo, po. Y me grita mi mamá que suba, gritaba mi mamá. Los niños subieron, porque los niños subieron gateando por el otro lado del cerro, no por la subida principal que es aquí la casa. Y con bala y todo, o sea, yo entre medio de toda esa situación sí fue algo, pero espantoso. Y aquí quedamos todos ya como pensando en morir, porque no era algo como para pensar vivir, porque era bomba. Yo nunca en mi vida había escuchado bombas tan grandes. Más encima el eco del cerro, aquí era un fin de mundo la cosa. Nosotros pensamos que era como una balacera de personas, ¿no? Y que después ya pensamos que podía ser eso, porque como no habían pasado... Entonces pensamos que podía hacer eso, pero no, nunca nos imaginamos algo así. Porque mire, ¿sabe por qué no era para imaginar? Porque mire, cuando pasaban aquí, pasaba primero el helicóptero. El helicóptero empezaba a rondar todo el sector. Antes empezaban a pasar camiones del ejército, a veces hartos vehículos que lo protegían. Aquí estaba el regimiento aquí arriba. Entonces no era como para imaginarse que alguien se atreviera a hacer algo así, porque en realidad no era para pensar eso. Y después de eso ya, como le contaba, que pasó todo en las bombas, todo eso que ya quedamos aquí, ahí fue la parte más terrible después de eso. Porque después de eso, que ya los hombres se fueron ya en su camioneta, porque se fueron en una camioneta Nissan, después que ya quedó la grande ahí, se fueron, los vimos nosotros cuando se fueron y subieron a las camionetas y todo. Después que pasó eso, ya para nosotros fue terrible porque llegaron todas las fuerzas especiales aquí. Nosotros éramos sospechosos. Así que ahí ya nosotros empezamos a padecer esa situación porque nadie nos creía, que nosotros no habíamos visto nada. Todos los que llegaban querían que nosotros habláramos, mi papá un hombre anciano, mi mamá igual. Estaban los hermanitos porque aquí hay una iglesia evangélica, estaban los hermanos, también personas mayores, con pánico, todos con pánico, toda la gente aquí aterrada. Entonces, ¿de qué iban a saber, qué iban a hablar si nosotros no sabíamos nada? Así que ahí quedamos presos domiciliarios. Estuvimos toda esa noche nosotros aquí sin poder salir ni al baño porque no nos dejaron ni eso. Así que al otro día, el día lunes en la tarde, como yo pertenezco a una iglesia de aquí de Puente Alto, ahí vino un hermano que era carabinero en la época y él nos vino a sacar a nosotros, a los hermanos y a mí, pues, para poder salir de aquí.
Lo que se sabe es que ellos arrendaron una casa frente a la Plaza de la Obra. Y después vinieron con sus bazucas caminando hacia a las vertientes, por el camino a la línea, y venían envueltas en estuches de guitarra. Entonces ellos caminaron por la orilla, por la línea, a esperar la comitiva que venía desde el Melocotón hacia Santiago. Bueno, yo soy Patricio Vilche, mi casa es la que está al lado, justamente donde dio vuelta la casa rodante. Soy el vecino próximo de donde fue el atentado de Pinochet.
Otro lugareño, vecino del sector La Obra, es Patricio, quien también nos tiene un relato interesante de los hechos ocurridos ese 7 de septiembre de hace 3 décadas. Al momento del atentado, él no se encontraba en el lugar, pero como casi todo el mundo, se enteró a través de la prensa y vio su casa en las primeras planas de los diarios y en las imágenes de los noticieros. Ahora Patricio nos cuenta acerca de lo que amigos de él vieron esa tarde cuando venían caminando en el momento del atentado.
Bueno, mis amigos venían caminando hacia acá, de allá del pueblo, digamos, hacia las vertientes, y se encontraron con las motos que venían, que fueron las motos que traía Pinochet. Dicen que una cayó hacia adentro de la casa. Y el hombre cayó muerto ahí. Y dice que de ahí se empezó a sentir una balacera muy grande. Incluso cuando llegaron los que cuidaban a Pinochet, que venían de abajo, decían, ¿qué es lo que pasó? Nadie sabía lo que había pasado y venían con un pañuelo en su mano izquierda, indicando que ellos eran de la parte de Pinochet. Se pusieron un pañuelo. Entonces, ellos venían perdidos y decían, parece que mataron al viejo, decían. No, ni ellos sabían qué sucedía. Los que hicieron el atentado huyeron y pusieron una baliza arriba y se fueron, arrancaron hacia abajo, hacia, digamos, a Santiago. Y no les pasó, no los pillaron. Después, con el tiempo, los pillaron, dicen.
Por muchos años estuvieron aquí, porque después seguían viniendo, después con el asunto de que aquí se hacían las celebraciones también, y así pues, así estuvimos con todos los aniversarios que hacían ellos, porque sí o sí teníamos que participar, porque nos cortaban el camino, los vehículos no podíamos ni entrar ni salir. O sea, nosotros realmente sí o sí siempre tuvimos que participar de los de los estatutos que pusieron ellos de las celebraciones. Triste fue, porque yo, es que uno también tiene que reconocer que fue triste, porque ahí hubieron personas que murieron en servicio, gente inocente que estaba trabajando. Para nosotros también no pudimos ser indiferentes a eso. Yo, por ejemplo, no soy indiferente a esa situación que era dolorosa, pero para nosotros también fue terrible. O sea, que a nosotros nadie nos preguntó cómo la pasamos, y nosotros la pasamos horrible.
Los siguientes años se celebraba una misa a los caídos. Entonces en este tiempo, el día 7, se hacía la misa y llegaban todos los uniformados acá, todos los comandos del ejército. Llegaban temprano acá y después llegaba Pinochet lo tenían que saludar. Entonces hacían su entrenamiento para saludarlo.
¡Buenos días, guardia!
¡Buenos días, general!
Mi eterna gratitud a los 5 leales soldados que cayeron en defensa de mi vida. Gracias, señores, a estos héroes.
Y ahí, bueno, como te digo, se llenaba, se hacía una misa grande, que ya se acabó eso, gracias a Dios se acabó. Y bueno, después estaban viniendo grupos del Frente Patriótico, según venían a hacer consignas.
¡Atención, rodillistas! ¡Que de la lucha subalcine!
¡Frente Patriótico para que
subalcine! ¡Que de la lucha subalcine!
¡Frente Patriótico!
Y nos preocupaba un poco porque también dejan velas por acá, encendían la noche y se podía producir un incendio. Pero gracias a Dios allá se terminó eso, ahora hacen algo cortito parece y se van.
Yo por primera vez después de estos 30 años tuve la visita de las personas que supuestamente que son familiares de los involucrados. Vinieron para acá unas personas, una niña y con un joven. Y ellos vinieron a hacernos preguntas, caso podíamos nosotros dejar que pusieran un símbolo, digamos, recordatorio para ellos, porque ellos también cumplen los 30 años de lo que ellos hicieron también. O sea, así es mutuo el cumpleaños. Y así que yo le dije que no, porque en realidad nosotros aquí dentro no podemos poner ese tipo de cosas, que tendría que ella, le dijimos que fuera a la municipalidad a pedir un lugar donde ponerlo, porque no podemos participar de ninguna de las dos cosas. O sea, nosotros somos neutros. Y también les conversé lo que mis papás y nosotros también habíamos tenido que vivir, una situación tan, tan incómoda para nosotros sin estar involucrados en nada, y la vivimos feo porque nos trataron no muy bien, siempre pensando que nosotros éramos sospechosos. Y cosas difíciles que ellos también no tenían idea, y como le digo, por primera vez vinieron. Y ellos también dijeron que iban a hacer un acto de celebración. Pero sí, ellos vinieron y también me conversaron de su pariente que está preso allá en Brasil, creo que. Y me estaban preguntando que ellos, caso el joven, podría venir después algún día para acá. Es como medio difícil, pero son propuestas.
Televisión Nacional de Chile presenta 60 Minutos.
El país entero, como era de costumbre, se enteró del atentado a Pinochet por medio de la televisión. Y si existe un periodista con autoridad para relatarnos lo que se vivió al final de aquella tarde en la cuesta Las Achupallas y que por los noticieros tuvo que entregar la información, es este destacado periodista de Televisión Nacional.
Buenas noches. Grupo terrorista atacó esta tarde en la escolta de su excelencia el presidente de la República.
Tanto el vehículo en que se
movió. Ese día domingo yo estaba de turno y llegó aquí la información respecto al atentado. Así que se armó el equipo, que habitualmente se conforma para estos casos y cualquier nota, que es camarógrafo y un chofer, el conductor. Y partimos hacia la Vizcacha con la incertidumbre de con qué nos íbamos a encontrar allá arriba. Y cuando llegamos, yo todavía tengo la imagen patente, y esa imagen existe y se ha difundido, de un auto a lo lejos en llamas, que era un auto de, entiendo que uno de los escoltas. Hola, soy Jorge Abuadba, periodista de Prensa Televisión Nacional de Chile. Y el día del atentado a Augusto Pinochet me tocó acudir al lugar donde se produjo el ataque. Fui el primer periodista que pudo atravesar las barreras para llegar al sitio del suceso y tener la vivencia de lo que allí se vivió esa noche cuando se produjo el atentado a la comitiva de Pinochet. En esa oportunidad yo fui con el camarógrafo Manuel Martínez, que también está de turno. Manuel Martínez, coincidentemente, era el camarógrafo de Moneda. Es el mismo camarógrafo que en su momento grabó las imágenes históricas del bombardeo a la Casa de Gobierno del 73. Y fui con el chofer Humberto Salinas, que en paz descanse, un recuerdo para él. Un chofer muy, muy, muy hábil, muy astuto. Que cuando se va a este tipo de misiones, de verdad se conforma un equipo de trabajo. El chofer también pasa a ser parte del equipo de trabajo. Bueno, dicho esto, llegamos allá y logramos franquear las barreras y llegamos hasta el mismo sitio donde se había producido el atentado. Era todo muy oscuro. Esto fue después de las 7 de la tarde y había anochecido cuando nosotros llegamos. Entonces uno lograba distinguir sombra, algún vehículo que todavía estaba en llamas, humeando, y empezando a percibir el trabajo que había en ese tiempo de los organismos de seguridad y de la policía que estaba llegando al lugar. De hecho, yo me puse en un momento dado a mirar debajo de los vehículos que habían sido atacados, que formaban parte de la comitiva de Pinochet, y yo me puse a revisar debajo de estos autos y empecé a sacar casquillos de balas. Me llamó mucho la atención eso, en medio de mi ingenuidad, digamos, o la curiosidad más que ingenuidad, digamos, de estar en una situación como esa. Y alguien me dice, no, eso no lo puedes tocar, eso es evidencia, no se toca por ningún motivo. Y ahí yo ya obviamente me recogí. Obviamente tenía que haber sido un policía el que me lo dijo, digamos, pero era, en el fondo hubiera sido como un trofeo de guerra, por así decirlo. Yo recuerdo perfectamente que era un caos, un auto en llamas, todo muy oscuro, carreras iban para allá, para acá. Era personal de seguridad que ya había llegado al lugar, me imagino que también policía, y yo trataba de reportear lo poco y nada que se podía reportear en ese momento, porque no había claridad respecto a cómo había sido el atentado, no había ningún detalle, y sí logramos saber que 5 escoltas de Pinochet habían fallecido en el atentado.
Tanto el vehículo en que se movilizaba el jefe del Estado con su nieto como otro de igual.
Con esta información, nosotros bajamos porque ya el móvil para transmitir las imágenes había llegado hasta las Vizcachas, porque por un problema técnico en ese instante, desde a donde se produjo el atentado, no se podía salir en directo y por lo tanto hubo que bajar ahí al sector de las Vizcachas para poder emitir las imágenes. Cuando yo transmití que teníamos la información de que había 5 escoltas muertos, acá en el canal no sonaba como muy, muy increíble esa información, producto, digamos, de que en aquella época todo lo que rodeaba al general Pinochet era como intocable, inexpugnable, por así decirlo. Entonces que hubiera 5 escoltas muertos sonaba casi como una afrenta. De modo que acá yo recuerdo que la primera información que emitió el canal fue a través de una nota muda, o sea, el conductor, en ese tiempo Benjamín Palacio, si mal no recuerdo, leyó una información escrita con mucha cautela, con muy pocos detalles, dando cuenta del hecho.
Buenas noches. Grupo terrorista atacó esta tarde en la escolta de su excelencia el presidente de la República.
Después de haber pasado San José de Maipo, antes de llegar a las vertientes, hay una parte.
Eso fue el contexto en que se dio lo que a mí me tocó vivir, digamos. Y yo lo digo casi como anécdota para decirle a los nietos que yo fui el primer periodista en llegar ahí arriba y enfrentarme con la situación que se estaba viviendo. O sea, no lo digo con humildad, pero es un hecho de la causa que yo fui el primer periodista que llegó allá, junto con el equipo que integraba.
El jefe del Estado salvó ileso de este atentado y se encuentra en buen estado de salud en su domicilio.
Tanto el vehículo en que se movilizaba el jefe del Estado con su nieto como otro de igual marca resultaron, como muestran estas imágenes, con impactos de bala de fusiles M16 y ametralladoras.
Televisión Nacional era un canal más de gobierno que del Estado, dada la época política que se vivía, y lo que se buscó ahí fue dar una señal a través de TVN de que Pinochet estaba vivo, de que era una persona que estaba fuerte, que había, si bien había terminado con un rajuño en una de sus manos, o sea, la persona seguía en su estatus, en su condición de presidente de la República, en su condición de comandante en jefe del ejército, para salir a contarle la historia que a él le tocó vivir a Chile y al mundo. Pero esa fue la idea, digamos, de tener a Pinochet incólume.
Después de haber pasado San José de Maipo, antes de llegar a las vertientes, hay una parte que se angosta el camino. Y ahí salió del costado izquierdo hacia la derecha un auto con un tráiler casa. Se frenó, pronto frenamos, se inició un tiroteo intensísimo con metralleta, con fusil y bazooka. Y algunas granadas de mano que las tiraron por ese después. Reaccionaron de inmediato la guardia que llegaba delantero y mi chofer, en forma muy, con mucho ánimo, en forma muy instantánea, reaccionó y retrocedió, justo, que le ya no iba guiando, hacia la parte posterior. A todo esto recibíamos un fuego intensísimo, por delante, por los costados, y por atrás y por arriba. A todo esto retrocedíamos y nos disparaban, pero en forma instantánea, y nos lanzaban bombas, hasta que logramos salir del cerco que nos habían formado, y la seguridad se estuvo combatiendo un largo rato. Después no supimos más porque ya nos alejamos de la zona. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer.
A 30 años del atentado al general Pinochet, te hemos presentado este programa especial en las voces de testigos que de una u otra forma se vieron involucrados en un hecho que cambió la vida de personas y remeció al escenario político nacional. Conocimos los testimonios de Susana Becerra, vecina del sector La Obra y propietaria del terreno contiguo, a donde los frentistas se posicionaron para el ataque. Conocimos su narración de los hechos y de las tristes consecuencias inmediatas que le trajo a ella y a su familia aquel ataque a la comitiva de Pinochet. También escuchamos a Patricio Vilches, otro lugareño quien también nos relató sus experiencias tras el ataque a la comitiva del entonces gobernante. Por último, desde la experiencia profesional conocimos el relato del periodista de Televisión Nacional, Jorge Abuadpa, quien llevaba recién un año trabajando en el canal, y el destino quiso que él fuera el primer periodista en llegar hasta el lugar de los hechos y contar esta historia. Quiero agradecer a todos ellos por querer contar sus experiencias en este programa especial. También a todos aquellos que nos aportaron con datos, contactos y voluntad para colaborar con esta producción. Yo soy Francisco Tapia Robles. Muchas gracias por escuchar.